usted puede ver cuando la iglesia, no la iglesia católica, pero lo importante que pudimos ver y pudimos ver en el video, que también a la par como estaba surgiendo la iglesia católica y las iglesias protestantes que iban a surgir, surgieron las iglesias libres, iglesias independientes. Usted puede ver ahí desde los tiempos de los apóstoles, hubieron iglesias que estuvieron creciendo al lado, pero no se fusionaron con la iglesia católica. Posiblemente al final de todo eso la iglesia católica vino y los fueron perseguidos, y muchos de ellos posiblemente fueron absorbidos por la iglesia católica. Pero podemos ver que hubo un grupo de personas, ¿no? Un grupo de iglesias que, así como vimos, no representaban toda la verdad de la Biblia, pero sí predicaban partes así de la Biblia. Y podemos ver que nosotros, como bautistas, en el siglo XVII, es cuando nosotros surgimos como bautistas se nos distingue por ciertas cosas. Si usted puede ver los distintivos bíblicos bautistas que vamos a ver esta mañana, son esas enseñanzas que nos distinguen de otros grupos, ¿ok? Hay muchos grupos como metodistas, presbiterianos. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Y por qué es importante el hecho de estudiarlas para nosotros hoy en día? Así que nosotros podemos ver, y usted tiene un acróstico, ¿no? La cantidad, aquí puede ver que vamos a estudiar como 10 distintivos bíblicos bautistas. Esto no quiere decir que esto es lo único que los bautistas, esto no quiere decir que lo único que nosotros defendemos de la Biblia. No, para nosotros toda la Biblia. Pero estos distintivos bíblicos bautistas se ven desde el punto de la administración de la iglesia, el comportamiento de los servicios en cuanto a sus miembros y en cuanto a todo. Podemos ver que también puede haber otras iglesias, ¿no?, que posiblemente creen en ciertos distintivos bíblicos bautistas, pero no en todos. Hay iglesias que dicen en la base de la autoridad bíblica, ¿no?, pero están bautizando infantes. Entonces usted puede ver que la importancia que nosotros podemos ver de estos es que no es la cantidad. Nosotros vamos a estudiar como 10 de estos grupos. Usted tiene un acróstico acá, si usted ve, dice bautistas, y cada uno de ellos está, ¿cómo se llama?, está explicando uno, ellos mismos, ¿no? Pero es bien, bien importante saber cómo es que estos distintivos bíblicos llegaron. ¿Será que un grupo de personas se reunieron y dijeron, vamos a hacer algo para que nos distinga de otras personas? No fue así. Los distintivos bíblicos bautistas vinieron de un estudio literal de la palabra de Dios. Así que estas iglesias pusieron estos distintivos porque venían de la palabra de Dios. No estamos hablando de distintivos bautistas, porque si estuviera hablando de distintivos bautistas, estuviera hablando de denominación. Estamos hablando de distintivos bíblicos bautistas, y nosotros lo creemos porque está en la Biblia. Así que nosotros podemos ver que en la primera que nosotros tenemos en la ley de bautistas, podemos ver la base y la autoridad bíblica. Nosotros podemos ver aquí que como bautistas creemos en la autoridad bíblica, porque la Biblia es nuestra única y suficiente autoridad en todo asunto que concierne, ¿no? Nosotros podemos ver, hay muchas personas que tienen la ciencia por un lado y aceptan parte y todo, pero para nosotros la Biblia es todo lo que tiene autoridad. Así que nosotros podemos ver que lo que diga la palabra de Dios, nosotros los bautistas lo aceptamos como verdadero y como única autoridad. Pero tristemente usted puede ver qué otras iglesias consideran acerca de su autoridad hoy en día. Hay iglesias que consideran que la tradición está al mismo nivel de la palabra de Dios. No, tristemente, usted puede ver que eso. ¿Por qué la gente bautiza infantes? ¿Es porque la Biblia lo dice o es porque es pura tradición? Así que nosotros podemos ver que para nosotros es muy importante el hecho de que venimos de la base y la autoridad bíblica. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de su autoridad? La pregunta clave es esta que nos vamos a ver. ¿Es la Biblia un libro del hombre o es la Biblia un libro de Dios? Nosotros pudimos ver con el doctor Casillas, que estuvimos estudiando el fundamentalismo, ¿se acuerda? Una de las cosas cuando el humanismo entró y vino la alta crítica de la palabra de Dios, era que ponían en duda todo lo sobrenatural y ponían en duda también que la Biblia era un libro inspirado por Dios. Así que nosotros podemos ver que nosotros como bautistas creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Así que nosotros podemos ver que es un libro de Dios, no es un libro del hombre. Así que, por otro lado, si es un libro de Dios, tiene que ser reconocido como la única y suficiente autoridad para nosotros. Ya que si Dios es soberano, podemos ver que Dios es soberano, Dios es el que determina cómo se deben de hacer las cosas. Dios usó hombres para escribir su palabra. Nosotros podemos ver y hemos estudiado, pero nosotros podemos ver que en cada uno de ellos, Dios plasmó su palabra. En Jeremías 1, del 1 al 4, podemos ver qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En estos versículos, nosotros podemos ver que Jeremías declaró dos veces que lo que él estaba diciendo había venido de Dios. Así que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, más de 300 veces la palabra de Jehová, o la palabra que dice, así dice el Señor. También nosotros podemos determinar en el Nuevo Testamento que muchas de las personas entendieron, así como en 1 Corintios 14:37, Pablo claramente que estaba enseñando que las cosas que ellos les estaba escribiendo a los corintios eran del Señor y no eran del hombre. También podemos ver en Gálatas, capítulo 1, 11 y versículo 12, ¿no? Pablo hizo la misma declaración a la iglesia, diciendo que lo que él estaba enseñando no fue recibida, ¿por qué? Por hombre alguno, ¿no? No le fue enseñada por hombre, sino que esta enseñanza vino por una revelación, ¿qué? Especial de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos ver que la Biblia está diciendo que es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Así que nosotros también podemos ver en 2 de Timoteo 3:16, todos lo sabemos, que toda la escritura que es inspirada por Dios. La verdad fundamental de este versículo es que la escritura es que viene del aliento de Dios. La escritura fue soplada por Dios. Así que nosotros podemos ver que el hecho que si la Biblia es del aliento de Dios, es soplada de Dios, nos lleva a otras dos cuestiones muy importantes. A mí, si la Biblia es soplada por Dios, quiere decir que también las palabras que Dios dijo son inspiradas por Dios. Así que nosotros podemos ver que está la inspiración verbal y también la inspiración plenaria, que cada una de las palabras que se dijeron fueron inspiradas por Dios. O no estamos diciendo que solo fueron los pensamientos que le vinieron al hombre fueron los inspirados por Dios, sino que las palabras mismas. Así que creemos en la inspiración verbal y la inspiración plenaria, y nos lleva a esta posición que esta escritura es de Dios, y si es de Dios es infalible. La escritura no tiene errores, ¿no? No hay errores en los escritos originales de la palabra de Dios. Así que nosotros podemos ver la importancia, y de esta importancia de la base de las escrituras, ¿no? Podemos determinar el resto de nuestro estudio de esta mañana, ¿no? De los distintivos bíblicos bautistas. En 2 de Pedro 1:21 nos está diciendo que los santos hombres de Dios, ¿qué? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Literalmente dice que fueron movidos por el Espíritu Santo. Está presentando como el movimiento de un barco que es llevado, ¿por qué? Por el viento, por el aire, ¿no? Así que nos está dando en este mensaje claro, ¿no? En cada uno de ellos, que la Escritura, ¿no? Que las Escrituras, que la Biblia es un libro de Dios. Y si es de Dios, debe ser nuestra única autoridad Muchas veces entendemos que la Biblia es inspirada por Dios y debe ser la única autoridad, pero no muchas veces la obedecemos. Y esto debe ser la conclusión, que si la Biblia es de Dios y tiene autoridad, la tenemos que obedecer. Otro de los distintivos bíblicos bautistas que usted tiene allí, además de la base y autoridad bíblica, puede ver la autonomía de la iglesia local. Okay. Nosotros creemos que la iglesia local es una iglesia independiente, ¿no? Y responsable solamente al Señor. Nosotros entendemos aquí que no hay grado de control en las iglesias. Nosotros podemos ver que hoy en día hay iglesias como la Iglesia Católica, en las cuales, o la Episcopal, Metodista Unida, Luterana, Bautista Americana, podemos ver que hay limitaciones que se les ponen a estas iglesias. ¿Por qué? Porque están, ¿cómo se llama?, tienen un sistema de control. Hay una iglesia más grande que controla a otras iglesias. ¿Qué es lo que se les niega a estas iglesias? Usted puede ver que ellos no tienen control en ciertas cosas, como que con el control de la elección de un pastor. La iglesia más grande le determina quién les va a ir a predicar. No tienen un control en cuanto a cómo se va a llevar su servicio. No tienen un control de cómo de poder comprar un edificio, de hacer arreglos de su edificio. Así que nosotros podemos ver que estos tipos de controles, podemos ver que en la palabra de Dios vamos a ver que la iglesia es autónoma, ¿no? La iglesia es independiente. Los bautistas creemos que la iglesia local no debe ser controlada de ninguna forma por una denominación, junta, convención, sínodo o persona. Cada iglesia local es libre de responder solo al Señor. Pero veamos, estamos viendo esto desde un punto de Biblia bíblico, ¿no? Tenemos que ir a la palabra de Dios para determinar que esto que estamos estudiando son unos distintivos bíblicos. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Vea ahí en Mateo 18, del 15 al 17. No sé si tenemos tiempo. Está hablando de un problema. Está hablando de un problema de disciplina. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Mateo 18, del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, dele por gentil y publicano. ¿Desde qué punto de vista podemos hablar, estudiando estos versículos, acerca de la autonomía de una iglesia? Aquí había un problema de disciplina. ¿Qué es lo que le está diciendo la palabra de Dios aquí? ¿Qué nuestro Señor está diciendo? Le está dando autoridad a la iglesia local. ¿De qué? De solucionar ese problema. Usted puede ver aquí que cada iglesia local debe de resolver sus propios problemas. No hay apelación a una iglesia más alta. O sea, lo que ella determina es final en este asunto. No hay otra iglesia donde usted va a apelar y decir: mire, tenemos que ir a la junta para ver que ellos determinen qué es lo que va a hacer con este hermano o acá. No, simplemente la iglesia era lo suficientemente autónoma para que a resolver estos problemas. Podemos ver también, podemos ver en Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, podemos ver cómo la palabra de Dios le está dando esta autonomía a la iglesia para escoger sus propios oficiales. Aquí en estos días dice que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Usted puede ver que había un problema ahí. Unos decían que no se les estaba atendiendo muy bien, que había un problema aquí con cuanto a las viudas de uno y las viudas. Así que vea, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la ¿qué? Multitud. Y eligieron a Esteban. Es bien interesante lo que podemos ver aquí, que la iglesia, ¿quién iba a elegir aquí estos miembros, estos representantes, estos trabajadores, estos diáconos? ¿Quién los iba a elegir? La iglesia. Y bien interesante cuando está diciendo, y agradó la propuesta a la multitud, nos está refiriendo que el trabajo, o sea, de tomar la decisión, no fue de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron presentes y no dijeron, vean, nosotros vamos a decidir porque nosotros tenemos una posición más alta que ustedes. No, dice, hermanos, elijan entre ustedes. Y esto los agradó a ellos. Usted puede ver aquí que la autonomía de la iglesia local. Otro ejemplo que tenemos es en Hechos 13, del 1 al 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se acuerda que estuvimos hablando que cuando hay un control de una iglesia sobre esta iglesia decide quiénes son sus pastores, quiénes son sus misioneros? Aquí nosotros podemos ver que esta iglesia eligió sus propios misioneros y los envió. Y no solo eso, sino que usted puede ver más enseguida que cuando estos misioneros regresaron, el reporte que ellos dieron fue a la iglesia que los envió. Así que nosotros podemos ver acá esta autonomía que ellos tenían. Nosotros podemos ver acá, aquí también en Hechos del 1 al 35, hay otro ejemplo acerca de un problema que surgió, ¿no? De un problema que surgió en estas iglesias, ¿ah? En esta iglesia podemos ver, en la iglesia de Antioquía surgió un problema que ciertas personas vinieron diciendo que para ser salvo tenían que mantener ciertas cosas de la ley. La última cita fue Hechos 15, del 1 al 35. Que era necesario que hicieran estas cosas. Ahora, vea, esta iglesia lo que vino a hacer es que ellos se reunieron, ¿no? Y mandaron, ¿no?, a una iglesia hermana que les ayudara en este asunto. Vea, nosotros podemos ver que esto es como cuando una iglesia está pidiendo en una ordenación del pastor que venga otra iglesia y les ayude. Ellos no fueron a la iglesia de Jerusalén porque esta iglesia era la que dominaba sobre ellos, sino que fueron buscando un consejo cómo podían lidiar con esta situación. Y la respuesta que viene de Jerusalén no fue una orden, sino que fue prácticamente un consejo de una iglesia hermana. No fue algo que le fue impuesto a ellos para que ellos para que ellos determinaran sobre esto. Otra de las cosas que nosotros podemos ver aquí rápido es en Apocalipsis capítulo 2:3, viendo acerca de la autonomía de la iglesia. Podemos ver en Apocalipsis 2:3 que el Señor se dirige a cada iglesia y pastores individualmente de esta iglesia. Se dirige a los ángeles, a los pastores, a los que estaban allí. Pero si usted se fija, envió a cada una de las iglesias. Aquí nos está demostrando que hay cierta autonomía. Porque Él pudo enviar una carta. ¿A qué? Si hubiera una iglesia que controlaba toda Asia Menor, hubiera dicho, hey, le mando esta carta a la Asia Menor para que ella dirija todo este grupo de iglesias. Fue una carta dirigida a cada una, ¿de qué? De las iglesias. Así que nosotros podemos ver desde un punto de vista que estamos hablando de que una autonomía, ¿no? Autonomía de la iglesia local. La iglesia local puede decidir en sus problemas que tiene. No hay ninguna estratificación de otra iglesia en la cual le va a decir, no, tiene que ser esto y esto y esto y esto. Hasta ahí podemos ver acá que estamos hablando de la base de autoridad bíblica, la A, autonomía, la U, de Bautista. Podemos ver únicamente dos ordenanzas. Esto es bien interesante acá. No estamos hablando de sacramento. Sacramento implica una gracia que usted gana para poder, o un favor ante Dios. Aquí nosotros podemos ver que estamos hablando de una ordenanza. El bautismo, una pregunta, cada uno de ustedes va a ser pastores, siquiera. ¿El bautismo es importante para el creyente o es solo una opción? ¿Qué diría usted? No me lo conteste, pero ¿será una sola opción? ¿Será que usted dice, bueno, usted tiene la opción? ¿Será que el bautismo es voluntario, pero no una opción? Vea lo que la palabra de Dios dice en Mateo 28. Por tanto ir, Mateo 28, 19, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es bien interesante que esta orden es directa, ¿no? Esta orden directa muestra que la importancia del bautismo. Okay. El bautismo, ya lo dijimos, no le va a ganar ninguna gracia ante Dios. Pero es una ordenanza que el Señor ha dado. Es el primer paso de obediencia después de la conversión. Okay. Así que nosotros podemos ver acá que la importancia del bautismo se ve también en los muchos ejemplos de creyentes siendo bautizados. En Mateo 3, ¿no? Del 3 al 17, podemos ver que nuestro Señor mismo fue bautizado, y ahí podemos ver la importancia del bautismo, ¿no? Ahí podemos ver el ejemplo de otros cristianos que fueron bautizados en Hechos. Cada uno de ellos creyeron y fueron bautizados, creyeron, fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados. Y por el ejemplo mismo de esta, podemos ver que la palabra, que el bautismo es bien importante, esta ordenanza es bien importante. Podemos ver, si usted ve en Romanos capítulo 6, estuvimos viendo aquí acerca del bautismo y todo, ¿no? Esta película que estuvimos viendo. Pero en Romanos 6, del 3 al 7, vea, estamos viendo lo que esto está simbolizando. Y vea, es bien interesante lo que está diciendo en cuanto que este bautismo es un simbolismo de lo que ya pasó en uno. No es la esencia misma de la gracia, como muchas personas están diciendo, ¿no? Que el bautismo le va a salvar. Nosotros podemos ver aquí en el versículo 3 que estamos siendo identificados. La identificación del creyente con la muerte de Cristo. Nos estamos identificando con la muerte de Cristo. Somos bautizados en su muerte. Estamos siendo identificados con la sepultura de Cristo. Y estamos identificados, ¿qué? En la resurrección. Así que nosotros podemos... ¿Cómo es que este simbolismo puede significar todo esto si solo nos echan agua en la cabecita? ¿No? Es bien interesante que nos está diciendo la palabra del bautismo. No es una palabra traducida. Si la palabra bautismo se hubiera traducido, se hubiera puesto sumergirse, zambullirse. La palabra bautismo en la escritura es una palabra transliterada. Transliterada quiere decir que no fue traducida, sino que le pusieron ciertas palabras y nosotros le entendemos el significado. Nosotros transliteramos muchas palabras en español aquí al inglés. Yo le puedo decir a alguien, hey, voy al dompe y todo me va a entender a dónde voy. Pero no es una palabra traducida, es algo transliterado. Yo puse una vocal y cada quien lo entendemos que vamos al basurero. Pero un americano no lo va a entender porque hemos usado cierta palabra en inglés y le pusimos algo en español y ya lo hicimos español. Así que nosotros podemos ver, sí, yo tenía un maestro que se enojaba, y siempre que decíamos así, ese no es inglés, es español. Así que nosotros podemos ver aquí que son simbolismos, ¿no? Usted puede ver que, ¿por qué decimos que es un simbolismo? Vean en Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de... ¿Cómo? Vea la palabra cómo. Es que está diciendo que es un simbolismo, no es la misma sustancia misma, o sea, que usted va a ganar algo. Vea usted en el 5, porque si fuimos plantados junto con él en la semejanza. Todo eso nos está diciendo, en cada una de esas palabras se nos está diciendo que estamos simbolizando la muerte, sepultura, ¿no? Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que estamos confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Esto es lo que estamos declarando. Pero también estamos declarando, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos hablando del simbolismo de... No está hablando de asegurar ningún mérito, pero está hablando la simbolización de la muerte del creyente al pecado. Su vida pasada ha muerto, ¿no? Y cuando él sale del agua, ha resucitado, ¿ah? A una manera nueva, ¿de qué? De vivir. Y también podemos ir todavía mucho más allá y está hablando de qué, de esa resurrección corporal que un día vamos a tener. Así que nosotros podemos ver aquí esta ordenanza, ¿no?, del bautismo y lo importante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación del bautismo con la salvación? ¿No? Contrario a lo que muchas iglesias enseñan hoy, ¿será el bautismo necesario para la salvación? No. Nosotros podemos ver que en ningún lugar en toda la Escritura hay una declaración que uno necesita bautizarse para ser salvo. Nosotros podemos ver aquí en Efesios 2, de 8 y 9, todos lo sabemos, que la salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3, 5 dice, ¿no por obras de qué? De justicia. Entonces el bautismo podría caer en esas obras de qué? De justicia, ¿no? Ah, porque yo me bauticé. Y Tito está diciendo, no por obras de justicia, que tú creas. Oh, yo doy dinero a la iglesia, doy cualquier cosa. Pues es uno de los versículos que nosotros nos está enseñando claramente que que el bautismo no salva. Ahora, podemos ver la orden.
Sí, discúlpeme, hermano. Tengo una pequeña pregunta. La pregunta es una pregunta aquí. ¿Cuándo se tiene que bautizar?
Sí, vamos a ver eso. Pero nosotros podemos ver en cuanto al tiempo, lo mismo ahorita con la cena del Señor, ¿qué tan seguido se va a hacer eso? Muchas veces por el problema de la enseñanza que hemos tenido que el bautismo salva, es cada iglesia, ¿no?, es autónoma, ¿ok? Ya lo vimos. Tiene que establecer muchas veces, aquí en esta iglesia, si usted se quiere bautizar, el pastor invita a que venga a unas clases de bautismo para estar seguro de su profesión de fe. Porque usted es bautizado bajo, ¿qué? La su profesión de fe. ¿Qué es lo que usted ha creído? Muchos podemos ver que en este tiempo fueron, algunos dice, creyó y fue bautizado. Hay muchas iglesias que ellos dicen, debe ser bautizado lo más rápido. Muchas iglesias necesitamos dar un poco de enseñanza para que la gente esté completamente seguro debido a la enseñanza errónea que hemos tenido por mucho tiempo. Ahora, la otra ordenanza es la cena del Señor. Amén. Aquí en la cena del Señor podemos ver dos enseñanzas erróneas. La transubstanciación y la consubstanciación. Nosotros podemos ver estas dos enseñanzas bien erróneas acá, debido a que en la transubstanciación los católicos están diciendo que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote los bendice. Usted puede ver que ellos dicen que, y por ejemplo, si usted vio las noticias el día lunes, ¿no se fijaron que sacaron algo diciendo como una prueba que esto era cierto? Parece que en una hostia apareció un corazón y están diciendo, mira, aquí está la prueba. Increíble, ¿va? Increíble. Pero bien, nosotros podemos ver que esto es una enseñanza errónea. Okay, la consustantación es la creencia sostenida por los luteranos que el cuerpo y la sangre de Cristo están de una manera mística presente en este servicio. Okay. Estos conceptos definitivamente están totalmente erróneos, porque nosotros podemos ver en las Escrituras el trasfondo de la cena del Señor. Usted puede ver en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22, puede ver esos trasfondos allí de la cena del Señor. Lo que ellos están narrando es que narran que nuestro Señor, poco antes de su muerte, comió una cena, ¿ok?, con sus discípulos. Y después de esa cena, dice, Él tomó un pedazo de pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces tomó la copa y dijo, bebed de ella todo, porque este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Usted está tomando una cena y Cristo está presente. ¿En qué sentido estaba hablando Él cuando dijo eso? estaba hablando en un sentido figurado. Estaba diciendo, este pan representa este cuerpo que por ustedes va a ser partido en la cruz del Calvario. Y esta sangre representa esa sangre que va a ser derramada. No estaba hablando de un nuevo pacto. Acuérdese que una de las cosas es que cuando había un pacto, tenía que haber derramamiento de sangre, ¿okay? Así que él está hablando de eso y está hablando de una forma figurada que este elemento iba a representar esto. Hay que tomar en cuenta eso, que él estaba presente y le estaba diciendo. No es que tenía un pedazo de su cuerpo. ¿Okay? Así que estas enseñanzas son erróneas. Las enseñanzas erróneas de la transustanciación y la consustanciación. El Señor habla en sentido figurado. El Señor dijo, yo soy la puerta también. Quiere decir que vamos a ver cualquier una de las puertas y qué nos vamos a imaginar. ¿En qué sentido está hablando? ¿Verdad? Así que nosotros podemos ver que la enseñanza de la cena del Señor está también en 1 Corintios 11. Si usted busca en 1 Corintios 11, no lo vamos a leer todo debido al tiempo. 1 Corintios 11. Pero aquí está en 1 Corintios 11, está hablando en versículo 24. Este es mi cuerpo. Está presentado otra vez. Está hablando de que es su cuerpo. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que nosotros es partido. ¿Y dice qué? Hacer. Muy interesante, estamos hablando que son ordenanzas. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, 25, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en la sangre. ¿Qué? Hacer esto. ¿Esto qué? ¿Todas las veces o alguna vez? Todas las veces. Aquí hay una doble implicación que está diciendo que lo debemos de hacer y no va a ser algo regular, sino que todas las veces que la bebieres, ¿en qué? En memoria de mí. Muchos están diciendo que estamos haciendo una visión a la cruz del Calvario, estamos viendo la cruz del Calvario, estamos recordando su muerte. ¿Okay? Este no es un asunto para comer, sino que es para recordar, y los elementos nos están recordando y nos están llevando a la cruz del Calvario. Luego se nos llama ¿a qué? A que veamos adentro de nosotros, que nos pongamos a cuenta del Señor para que nosotros podamos tomarla de una forma digna, dice. Y después se nos lleva ¿a qué? A una vista al futuro, para que Él venga, esperando la venida del Señor. Así que nosotros podemos ver acá, y Él está diciendo que este mi cuerpo que vosotros es partidos, está hablando dos veces, haced esto, ¿no? Y en el 26 dice, y todas las veces, ven el 26, y dice, sí, así que todas las veces que comiera este pan, bebiera la copa. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos de participar todas las veces de esta ordenanza del Señor. Pero ¿qué pasa? La pregunta, ¿qué pasa de una persona que dice, yo no, porque tengo algo en mí en contra de cierta persona? Y tiene razón, pero la palabra de Dios nos está diciendo, examines. Y en ese momento debemos de examinarnos y ponernos a cuentas con Dios y tomar la cena del Señor. O sea, que no nos está diciendo, ay, tómala hasta que tú, no, porque dice, hay que tomarla todas las veces. Así que nosotros podemos ver aquí en esta que es una ordenanza, ¿no? Es voluntario, pero no opcional, ¿okay? Así que nosotros podemos ver más enseguida que está diciendo que nos probemos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí va a estar la enseñanza, el hecho de participar en esta cena indignamente, y hay que ver el contexto histórico de cómo es que esta cena se estaba llevando a cabo para poder entender que no está diciendo que uno debe ser digno, limpio y todo, sino que está diciendo el que coma de una manera indigna. O sea, vea, no está diciendo que eso, porque nunca podríamos ser dignos de nuestro cuerpo para tomar la cena del Señor, pero sí, estaban participando ellos en una manera que no estaba bien a los ojos del Señor. Así que nosotros podemos ver aquí que está hablando de dos ordenanzas, el bautismo y de la cena del Señor, desde un punto de vista bíblico. Ahora, otro de los distintivos bíblicos bautistas que estamos viendo es que todo creyente es un sacerdote. ¿Un sacerdote qué es? Es una persona que intercede entre Dios y un pueblo. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios había establecido un sacerdocio, ¿no? Había establecido los levitas y el sumo sacerdote, los descendientes de Aarón y todo esto. Usted puede ver que él había establecido. Pero todo esto terminó, ¿cuándo? ¿Qué? cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Este sacerdocio terminó. Las iglesias que todavía tienen una estratificación de sacerdocio, ¿qué es lo que le niegan a las personas? Primero, les están diciendo que hay una clase de personas que están a un nivel espiritual más alto que ellos. Por lo tanto, deben de ir a través de ellos para ir al Señor. ¿No? Le están negando algo que la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver, nos está diciendo. Remontémonos un poco al Antiguo Testamento, ¿no? Al tabernáculo, ¿cómo es que estaba el lugar santo, el lugar santísimo y todo? ¿Quiénes eran los que podían ministrar? ¿No? ¿Quiénes eran las personas? Aquí nos está diciendo, es bien interesante que nos está diciendo aquí en Hebreo, busque Hebreos 4, por favor, 14 y 16. Yo sé que vamos bien rápido. Como le digo, esta es una enseñanza de 3 meses. Hebreos 4, del 14 al 16. Del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Alguien me puede decir, este versículo no nos está diciendo nosotros que somos, ¿qué? Sacerdotes. Pero vea, es bien interesante. ¿Quién eran los únicos que se podían acercar en el sacerdocio del Antiguo Testamento? Solo aquellas personas que estaban determinadas para hacerlo. Nadie podía traspasar ninguna de esas áreas del lugar santo, el lugar santísimo. ¿No? Incluso el sacerdote, solo el sumo sacerdote, y lo vamos a ver después, podía llegar allá al lugar santísimo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿podría que la gente podía acercarse libremente a estos lugares en el Antiguo? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque iban a estar ante la presencia misma de Dios. Ahora, desde un punto nos está diciendo que nosotros tenemos las mismas funciones de un sacerdocio, de un sacerdote. Y nos está diciendo, ¿podemos acercarnos qué? Libremente, confiadamente, acá. Vea, aquí nosotros podemos ver que los creyentes hebreos, estamos en Hebreos y hay que ver todo el contexto, ¿no? Los creyentes hebreos de este tiempo, ellos querían ver algo tangible. Por un lado, ellos se habían convertido, estaban en este grupo de cristianos en esta iglesia, y por otro lado veían que se estaban haciendo sacrificios y todo, y ellos querían ver algo tangible. Entonces aquí la enseñanza es que aunque tú no ves que hay un sacerdote, tenemos un sumo sacerdote mejor, uno que traspasó ¿qué? Los cielos. Uno no como los otros sacerdotes que tenían que hacer ¿qué? Sacrificios por sus propios pecados, ¿no? Pues dice, aunque fue tentado, no pecó porque no podía pecar. Entonces dice, nosotros tenemos un sacerdocio mejor. Y no solo eso, que en vista de nuestro sumo sacerdote, se nos manda hacer a nosotros sacrificios y acercarnos, ¿qué? Al lugar santo. Entonces se nos está dando las mismas responsabilidades que un sacerdote tenía en el Antiguo Testamento. Nosotros también podemos ver acá, más seguida en Hebreos 10, otra vez lo mismo. En Hebreos 10 del 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua. Así que nosotros podemos ver acá que se nos está diciendo lo mismo. Se nos está diciendo que podemos entrar al lugar santísimo donde nomás el sumo sacerdote podía entrar. Y el sumo sacerdote no podía entrar cada vez que él quería. Hebreo está diciendo que una vez. Y ahora se nos está invitando a nosotros como sacerdotes a ir directamente. Y esto, las iglesias que creen una estratificación, ¿no?, de sacerdotes, le están dando a las personas. Les están negando la entrada directa a Dios, porque le están diciendo, sabe, yo estoy en un nivel más alto, tú debes de venir a mí para que yo vaya por ti. Y nosotros podemos ver que el único intercesor entre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos ver aquí que se nos está llamando ¿a qué? A que hagamos sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Romanos 12:1. ¿Ah? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos está diciendo. También podemos ver en Hebreos 13:15, nos está diciendo qué clase de sacrificios son los que le agradan a Dios. Nos está diciendo aquí que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Así que aquí nosotros podemos ver que no se nos está diciendo directamente que somos unos sacerdotes, pero se nos está dando los atributos de un sacerdote. En primera de Pedro, usted puede ver ahí que los creyentes deben de son llamados, ¿cómo se llama los creyentes? Sacrificios espirituales. Vamos a ver, busque segunda. Primera de Pedro 2:5. Nos está hablando primero de una casa espiritual. ¿Para qué? Mas vosotros también, como piedra viva, nos está hablando que cada uno de nosotros se está edificando un edificio, y cada uno de nosotros somos que piedras vivas para este edificio, con un propósito, ¿no? Ser edificado como casa espiritual y un sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos está hablando más adelante, en el 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Así que debido a estas enseñanzas bíblicas, nosotros creemos en que todo creyente es un sacerdote, porque la palabra de Dios...